¿Qué es el activismo? ¿Qué tipos de activismo hay? ¿Por qué es importante activar? Hoy, en un Vegano Más Podcast, vamos a hablar del activismo. Te dejo con la intro. Buenas, ¿cómo están? Espero que ande todo súper bien. Mi nombre es Laucha, por si es la primera vez que escuchan este podcast. Y ya como para descomprimir un poco, ¿no? Porque a mí como que el veganismo al ser un tema tan fuerte en algunos casos, como que me gusta arrancar así tipo tranqui para aflojar un toque las cosas. Y realmente me parece muy raro que el episodio anterior arranqué diciendo que pedía disculpas si se escuchaba mucho ruido de fondo porque estaba con el ventilador y con la ventana abierta en plena ciudad de Buenos Aires por el calor que hacía, que se escuchaba el ruido de las ambulancias, etc. Y ahora estoy con todo cerrado, con un buzo puesto, un pantalón largo, con unas pantuflas de Mickey que me llegan hasta los tobillos más o menos porque me estoy muriendo de frío. La vez pasada hacían casi 40 grados y ahora con toda la furia y en el momento más caluroso del día hacen 20. Es algo que es sencillamente impresionante y hay, no sé, un fin de semana de diferencia nomás, pero bueno, nada. Vamos un poco más a lo que compete al programa, que hoy vamos a hablar del activismo. Creo que el activismo es lo más importante que hay referido al veganismo. Si no hubiera activismo, muy probablemente el veganismo habría quedado en una locura de una sola persona y habría muerto ahí, ¿sí? ¿Y por qué piensan que es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que puede llegar a ser tan fundamental en el rol de la defensa por los animales, de la defensa de sus intereses, de su libertad, de su vida? Bueno, porque el activismo es tomar una postura activa frente a algo. En este caso, ante la explotación animal. Los veganos tomamos la postura activa frente a la explotación animal difundiendo el veganismo, ¿sí? El activismo es la contraposición al quietismo, a quedarse quieto, digamos, es moverse por algo. Y yo lo defino como la última etapa del ciclo del veganismo. ¿Qué es el ciclo del veganismo? Se estarán preguntando. Bueno, el ciclo del veganismo son unas 4 o 3 etapas que, a mi parecer, explican un poco el camino que tiene una persona en la forma de comprender su relación con los animales y luego la forma de actuar con respecto a la misma, ¿sí? Digamos que ignorando el primer momento especista en el que, bueno, es el statu quo, en el que todos nacemos, los animales son explotados, nosotros consumimos carne, leche, huevos, vamos a circos, vamos a zoológicos sin ningún tipo de problema. Quizás rechazamos algunas cuestiones de explotación animal, pero son las que rechaza todo el mundo, como por ejemplo, no sé, los abrigos con pieles de oso polar, quizás los testeos en algunos animales, etc. Pero ya ahí comienza el primer momento de lucidez, ¿no? Que es cuando comenzamos a hacernos preguntas que antes nos hacíamos. Esta es la segunda vez que grabo y se me había ocurrido un ejemplo muy bueno, que es cuando medio que te bajás de la calesita que constantemente da vueltas. Que casualmente la calesita y caballos sobre los que te subís, ¿no? Como que te bajás un poco, ¿no? Te salís un poco del mismo ciclo de vueltas y comenzás a preguntarte otras cosas. Por ejemplo, no sé, ¿por qué el ser humano toma leche de otra especie cuando en realidad somos mamíferos y solo deberíamos tomar leche de nuestra madre, ¿no? O ¿por qué, por ejemplo, habiendo personas que, no sé, son vegetarianas, ¿por qué nosotros seguimos comiendo carne, ¿no? Si en teoría ellos son sanos y no tenemos ningún problema. Eso me pasaba a mí, ¿no? También, no sé, ¿por qué algunas cosas se cuestionan y otras no? Por ejemplo, no sé por qué las personas odian que se coman perros en China, pero acá con las vacas no hay ningún problema, ¿no? Son pequeñas preguntas en nuestra cotidianeidad que, a pesar de algunas ser quizás básicas o cosas que deberíamos notar a simple vista, son cosas que resultan disparadoras de otras cuestiones y que comienzan a hacernos ver la realidad de una manera un poco distinta, ¿no? Con otros ojos, con más ánimos para cuestionar todo, ¿no? Ya ahí comienza la segunda etapa de este ciclo, que es la de la transición. Y no me refiero precisamente a la transición de una persona que tiene una dieta normal, digamos, al vegetarianismo, que es cuando comienza a comer menos carne, y luego después a una alimentación que sea acorde al veganismo, que es cuando deja de comer huevos y leche, etc. No, me refiero a la transición ideológica, esa que te hace entender y te hace ser consciente que los animales son seres que valoran su propia vida, que tienen intereses de vivirla, que tienen libertad, etc. Esas cosas que parecen tan básicas, pero que en nuestra sociedad, la verdad que están sumamente camufladas por un montón de otras cuestiones superficiales y por un montón de mentiras que nos hacen replantearnos un poco todo, ¿no? Como que, pará, ¿es cierto esto? ¿Estamos seguros de esto? También en ese momento nuestras pequeñas preguntas que surgieron en el primer momento de lucidez se enfrentan a todos los ataques de las personas que nos cuestionan a nuestro alrededor por sencillamente, y valga la redundancia, cuestionarnos lo que hacemos, ¿no? En este momento se podría decir que se forjan las bases ideológicas del veganismo y que ya luego a la hora de tomar la decisión completamente tenemos una base sólida para no dejarnos abatir por los ataques del resto, ¿sí? Aunque obviamente sí estar abiertos al cuestionamiento, pero no ser frágiles ante los ataques. Formamos una seguridad ideológica sobre la ética que tenemos. Y luego finalmente arranca el veganismo como la postura ética que rechaza el uso y la explotación de los demás animales. Pero esto es muy interesante porque el veganismo es la tercera etapa, no es la última. Porque el veganismo recién llegado a esta tercera etapa no es más que una acción individual. Una acción individual que tiene consecuencias sobre los animales, consecuencias positivas, pero que no deja de ser una acción individual, ya que a los animales en realidad solo los estamos beneficiando nosotros con nuestras acciones. Pero luego después, no es que podamos hacer un cambio colectivo solamente siendo veganos nosotros, si no comunicamos sobre esto, porque al fin y al cabo nosotros solos no conformamos la sociedad, no conformamos únicamente la sociedad que voluntariamente paga para explotar a los animales, paga para que sean asesinados, paga para que sean esclavizados, paga para que sean violados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento ya, y con la conciencia bien desarrollada sobre el tema, comienza el activismo, que es difundir al resto de la sociedad los valores del veganismo, ¿sí? Es, como dije antes, la contraposición al quietismo que podría tener el veganismo. Que ya con esto comenzaría el cambio social para una cosmovisión respetuosa con la libertad y los deseos de los demás animales. Y esto es muy interesante porque si no hacemos de esto algo social, esto se queda en la individualidad. E incluso podría ser visto como una cuestión ideológica pero única, que en algunos casos por posturas de ese estilo el veganismo es comparado con un estilo de vida, cuando en realidad posturas ideológicas como quizás, no sé, el antirracismo o el antimachismo jamás serían comparadas con un estilo de vida. Aunque bueno, obviamente el veganismo como tiene una relación más fuerte con lo dietario que la que tiene el feminismo o el antirracismo, claramente puede ser confundido por ese lado, ¿no? También hay que ser justo con las críticas que provienen del desconocimiento. Pero bien, ya que estamos al momento del activismo, yo voy a, perdón por ser bastante autorreferencial, pero siento que la mejor manera de explicar algunas cosas es hablando un poco por el camino de cada uno, ¿sí? Bien, bueno, como yo siempre digo, yo me hice vegano en el 2019, hace ya casi 4 años, y bueno, para no volver siempre a lo mismo, yo hice en este tiempo todo tipo de activismos, activismos presenciales, activismos virtuales, hice activismos más relacionados a charlar, hice activismos más relacionados a lo que es más bien visual, hice activismos relacionados al lado de la comida, al lado ambiental, hice activismos relacionados a lo que es hablar por los animales, etcétera, porque hay algunos activismos que intentan difundir el veganismo hablando de los beneficios que tiene para la salud y para el medio ambiente, que bueno, si quieren saber un poco más de mi opinión con respecto a eso, lo pueden ver en el episodio en el que hablamos de veganismo, el episodio 1. Pero Yo siempre arranqué y el activismo que más constante fue en mi vida fue el cubo de la verdad, que es un activismo que consiste en hablar con las personas mientras muestran en pantallas videos, mejor dicho, mientras se muestran en pantalla videos que reflejan la realidad de los animales en las industrias. Está bueno para que las personas no subjetivicen tanto la situación de los animales o no lo romanticen tanto, sino que vean cómo son los ojos de los animales cuando son asesinados o cuando pierden a sus familias, etc. Pero también, por ejemplo, bueno, uno de mis activismos es este podcast. También he hecho videos para redes sociales. Hace poco recordé que, creo que un poquito antes de la pandemia o fue un poquito después, no recuerdo, habíamos hecho una especie de juntada con unos chicos que eran veganos y habíamos conseguido unos lentes de realidad virtual y regalábamos comida a cambio de que las personas vieran una experiencia interactiva de cómo ocurrían las cosas en los mataderos, ¿no? Ven que hay tipos, un montón de cosas diferentes. Después, algo que hice también fue hacer pegatinas, en la que con un grupo de personas salíamos a pegar afiches en la vía pública, que tenían mensajes sobre lo que ocurría con los animales. Después también, bueno, hice el podcast, que, bueno, como ya dije antes, hice diferentes videos, que esto en realidad muchas veces los activismos digitales son mal vistos porque en realidad no hablan directamente con la gente, aparentemente, como que no hay una conversación ida y vuelta, pero tengo que decir que yo siempre noté mejores resultados con el podcast y con los videos que hice que con mis activismos presenciales, ¿no? Pero más allá del lado de los resultados, ¿no? Porque puede ser algo subjetivo, quizás hay algo que se me está escapando, etcétera, pero en realidad siento que lo que tiene de maravilloso que hayan tantos tipos de activismos es que justamente hay un activismo para cada persona. No, si una persona, por ejemplo, tiene ansiedad social, puede tratar de hacer videos o puede tratar de salir a pegar afiches, etc. Y no va a tener problema con eso, ¿no? La persona no va a tener que quedarse quieta porque va a encontrar una manera de movilizarse y de concientizar a las personas sobre lo que ocurre con los animales, pero a su manera, digamos, ¿no? De la manera en la que le queda cómodo, que eso es importante, ¿no? No hacer un activismo que nos incomode. Obviamente sí movernos por los animales lo más que podamos siempre y siempre tratar de estar seguros de que estamos haciendo todo lo que podemos, pero obviamente no meternos en los espacios en los que no estamos cómodos, porque más allá de quizás la incomodidad que pueda haber, por ejemplo, de movilizarse a un lado, movilizarse a otro, quizás son cuestiones meramente logísticas, la cuestión es la comodidad con el espacio. Y si una persona no está cómoda en un espacio en el que está haciendo activismo, el activismo no va a ser bueno, porque va a estar cierta parte de su atención destinada a estar alerta a su entorno, y eso claramente no está copado. Lo importante es formar un buen grupo, quizás simplemente hacer un buen activismo individual, pero que nos deje tranquilos que estamos haciendo lo correcto y que también ese activismo nos haga sentir cómodos. Eso es importante, mucho más de lo que parece, porque esa comodidad nos permite mantenerlo en el tiempo. Va a llegar un punto en el que esa incomodidad se va a terminar acumulando y nos va a terminar generando problemas, nos va a terminar generando malestar. Eso tampoco está bueno, porque en primer lugar, claramente hablemos del problema que sería que algo que es una lucha por otro nos genere un malestar hacia nosotros. Es negativo también para el que luchamos, porque al fin y al cabo esa persona que está activando, producto de ese malestar, va a dejar de hacer activismo y los animales se van a ver perjudicados. Y por supuesto también por una cuestión de la salud mental de la persona, que no está bueno andar pasando problemas de salud mental por un espacio en el que estuvimos que claramente podría haber sido mucho mejor manejado. Y yo ya quiero dejar claro que acá en el podcast siempre voy a recomendar espacios que yo sepa que, o al menos que yo recuerde, que sean seguros. Siempre es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que esto quizás puede sonar mal, pero que los animales no sean la única preocupación del espacio, sino de tener un espacio unido, donde haya compañerismo, donde haya empatía entre los activistas, donde se entienda que todos somos seres humanos y que podemos tener problemas y que el veganismo no es lo único que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Que eso es fundamental de entender. Eso es, es recontra importante para que un espacio sea seguro, recontra importante. Pero bueno, volviendo al tema de los diferentes tipos de activismos, yo por ejemplo, lo que hice en pandemia, cuando no podíamos salir a hablar con las personas, hice un par de videos que sorpresivamente, a pesar de tener que dedicarles mucho tiempo, mucho tiempo, yo por ejemplo hice dos videos que a cada uno le dediqué más o menos unas 10 horas de edición y otra hora de grabación, etcétera, más la media hora que estuve con el guión. Todo eso para subir un video de, no sé, 2 minutos a Instagram, pero que por suerte tuvo mucho alcance y que si no lo hubiera iniciado, quizás todas esas personas no se habrían enterado de lo que era el veganismo. O por el lado del podcast, a mí, yo adoro hacer este podcast, adoro. Quizás hay veces que me puede dar un poco de fiaca grabarlo, quizás editar me lleva más tiempo de lo habitual, pero me encanta porque no solo siento que es un espacio reflexivo, que puedo controlarlo, que puedo hacerlo de la manera que a mí me gusta, sino que también veo que tiene resultados y que muchos de los mejores activistas que hoy conozco me dicen que el podcast les sirvió para hacerse veganos o para replantearse algunas cosas que dicen en las calles, y eso es maravilloso y realmente me llena de regocijo y que es buenísimo, porque al fin y al cabo es esto, digamos, es poder ir mutando, poder ir evolucionando para intentar conseguir el mejor resultado posible, tanto para nosotros mismos como para los animales, que eso es espectacular. Y ya hablando un poco de los animales, ¿no? Que es el centro de toda la cuestión, ¿no? Es muy importante entender una cosa, que es la importancia de hacer activismo, ¿sí? Justamente, a ver, el activismo es el motor de cambio que puede propulsar el veganismo. Y es muy importante entender que la sociedad está configurada para ser totalmente ignorante mientras financia atrocidades que la mayoría de los que pagan por eso no podrían ni observarlo, mucho menos hacerlo con sus propias manos, ¿sí? Viven en una vida repleta de mentiras y los animales están vistos de una manera tan subjetivizada que no podemos enojarnos si una persona nos dice que los animales están para comer o algo, o mejor dicho, no enojarnos, porque quizás una persona lo dice para molestarnos, pero sí, no creo que nos tenga que parecer horrorizante eso, porque al fin y al cabo son personas que fueron engañadas durante toda su vida para pensar eso, que todo su entorno les repitió eso durante toda su vida, y que muy probablemente si se encuentran una persona que piensa diferente y que les plantea argumentos que le pueden llegar a derrumbar la base sobre la que sostienen su vida y sus argumentos y su lógica, que es algo que es mucho más fuerte de lo que parece, claramente van a repetir eso, e incluso pueden llegar a agredir por la falta de comprensión que tienen hacia algo más allá de lo que han escuchado, ¿sí? Entonces por eso tenemos que, a la hora de hacer activismo, tener mucha paciencia y ayudar a las personas a entender esta realidad tan complicada de la que forman parte. Y esto es muy interesante porque voy a contar un ejemplo de una situación que me ocurrió a mí. Yo hace un tiempo participaba en un par de grupos de WhatsApp en los que se hablaba de veganismo, etc. Y una vez en uno de los grupos pasaron un perfil de Instagram de un cazador. Un cazador de acá de Argentina que subía fotos con animales que, bueno, que él cazaba, así como trofeos, etc. Mostraba fotos cazando con la familia. Y yo veía cómo los diferentes integrantes le mandaban mensajes para putearlo, para decirle que era un forro, que era un sorete, que cómo se le ocurría hacer eso, que era una basura de persona, etc. Yo la verdad, como que, siendo honesto, no creí que esa idea era la mejor para ayudar a los animales, ¿no? Si a mí yo estoy haciendo algo que a mi parecer no está mal, porque evidentemente también lo estoy subiendo y lo estoy subiendo orgulloso, y viene una persona a decirme que soy un hijo de puta, que soy un sorete, que soy un forro, que me merezco la muerte, etc. Como que no sé si yo me lo tomaría de la mejor manera, ¿no? Como que no creo que esa clase de respuestas, de contestaciones por personas tan impopulares en mi entorno, los veganos, los que creen que los animalitos no son para comer, etc., me vayan a caer tan bien y mucho menos me vayan a invitar a replantearme mis acciones. Entonces, lo que yo hice fue, yo le escribí a la persona, tipo, fui bien, le dije, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, una pregunta, ¿por qué cazás animales? ¿Por qué pudiendo hacer otra cosa, si es eso. Le dije, no pretendo juzgarte, simplemente quiero ayudarme a entenderte, digamos. Como que más desde el lado reflexivo, ¿no? Le quería preguntar. Y le dije, mira, yo te soy sincero, yo sé que yo no soy una persona perfecta, pero al menos, tipo, contame un poco por qué tomás esa decisión, ¿no? Yo quería entender el motivo del chabón para ahí comenzar el diálogo, para arrancar desde un punto de partida en el que vamos a tener una pequeña conexión y ahí comenzar a sembrar la semilla. Y el tipo, lo primero que me respondió fue que bueno, que por qué yo siendo vegano compraba hojas sobre las que talaban árboles que los árboles sentían, ¿no? Que yo en ese momento podría haberme rescatado y decirle, no, pero vos sos un pelotudo porque tus argumentos son una mierda, que los árboles no sienten, por favor, qué ignorancia. Pero le dije, mira, eso no es cierto, pero yo entiendo que yo no soy perfecto. Entonces, si querés y te parece, vos podés responder lo que te pregunte y yo luego, si querés, te respondo lo que a vos te parezca, ¿sí? Porque entiendo que no es un interrogatorio ni nada. Entonces comencé a hablar con el tipo, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero realmente fue muy interesante porque el tipo me contaba que él no entendía cómo las personas que iban a la carnicería a comprar carne eran las mismas que luego lo cuestionaban cuando él subía fotos con animales muertos y él en realidad hacía lo mismo, ¿no? Obviamente no son los veganos que fueron a atacarlos, pero sí algunas personas que comían carne lo atacaban. Él incluso me contaba que él fue a cazar por primera vez con su abuelo, que su abuelo le enseñó al padre a cazar, que su padre con su abuelo le enseñaron a cazar a él, y que él y su padre le enseñaron a cazar a su hijo, y que todos sus amigos cazaban, que era casi como una cuestión de una cultura, digamos. Y ojo, yo no defiendo la cultura, es algo aberrante y se lo dije luego, pero a mí me ayuda a entender que este tipo claramente tiene todo un contexto que le hace entender eso. Y es más, el tipo, dentro de su contexto extraño en el que él cazaba animales y estaba normalizado, veían mal a las personas que iban a la carnicería porque decían que en la carnicería provenían la materia prima, la carne, para ellos lo mencionaban de esa manera, de lugares horrorosos como los mataderos, en los que a los animales no se los respetaba, entre muchas comillas, antes de asesinarlos, como que ellos tenían cierto momento de antes de cazar al animal para respetarlo, trataban de hacerlo de la forma menos dañina posible, y con ese motivo como que hacían el daño menor y lo hacían solamente para comer. Y que en cambio las personas que iban a la carnicería hacían exactamente lo mismo que ellos, solo que mucho peor, porque los mataderos realmente eran horrorosos. Entonces se dan cuenta que el tipo vivía en una realidad totalmente paralela, y que yo luego hablé con él, le expliqué, le pregunté, che, pero ¿hay tanta diferencia? Estuve replanteando un poco con él, ¿no? Creo que lo moví un poco de su eje. Él me contaba que detestaba a las personas que cazaban animales exóticos que no eran para comer, a las personas que asesinaban elefantes, o por ejemplo me contaba que hubo un episodio, creo que fue en Punta del Este, de unos tipos que eran millonarios que revolearon un cerdo desde arriba de un helicóptero hacia una pileta. Y el tipo me contó que ese episodio lo puso muy mal, porque era algo que fue totalmente cruel e innecesario. Se dan cuenta que estas realidades retorcidas, a nuestro parecer, son cosas que se construyen con el entorno de la persona y que deben ser contadas con los dedos de una mano, o mejor dicho, muy pocas las personas que realmente en la vida quieren ser malas, y que cada uno hace lo que le parece según su entorno, y por eso es importante empatizar con la gente. Claramente con esta pequeña conversación que tuve por Instagram con este chabón, no lo pude llevar al veganismo, pero sí estoy seguro que lo hice replantarse varias cosas, y eso es un montón, porque no podemos ir a apurar a la persona y pretender que se haga vegana en el momento. Ojo, que sería espectacular eso, pero es el momento de justamente la transición ideológica de la persona, y muy probablemente la cuestión que vos le estás planteando en ese momento a esa persona es quizás el comienzo de esa transición, y que en algún momento se haga vegana gracias al primer cuestionamiento que vos le hiciste, y que eso es muy muy importante y que muchas veces también pierde mérito. Entonces, por estas cosas también me parece importante que cada vez que escuchen a alguien decirles que son tibios o que no, que hacer tal cosa es de tibio, que no hacer otra cosa es de tibio, no le den pelota, porque esa cuestión de tibio es como cuando le decían a Marty McFly que era un gallina. En realidad, la palabra tibio es simplemente utilizada por personas que, como no están conformes con lo que están haciendo, sienten la necesidad de criticar a otro y por ende llevar a la otra persona a la locura para que lo haga estupideces. Y no, el mejor activismo siempre es el razonado, el que tiene planificado un resultado, que tiene planificada una forma de llegada, que tiene planificada una comunicación y que se puede sostener en el tiempo. Luego después, si una persona te viene a decir que sos un tibio por hacer tal cosa y tal otra, no tenés que darle pelota. Esa persona muy probablemente está desconforme con su activismo y en vez de replantearse sus cosas simplemente va y ataca al otro. Pero lo importante es quedarnos tranquilos con que estamos haciendo todo lo que podemos por los animales, que lo estamos haciendo de la forma correcta y que por supuesto estamos haciéndolo con la intención de ayudarlo. Por último, voy a recomendar algunos espacios para hacer activismo. Tengo que decir que estos que estoy nombrando son espacios en los que yo he estado presencialmente y tengo una cierta noción del grupo, por lo que puedo hacer una recomendación informada. Y más que seguro que hay un montón de grupos buenísimos que puedo no mencionar, pero que al no conocerlos sería bastante hipócrita de mi parte recomendarlos. Pero bueno, el primero de ellos es el Cubo de la Verdad, principalmente el capítulo de Buenos Aires, de Capital. Que el Instagram tengo entendido que es @cubodelaverdad.ba. La mayor parte de mis tiempos como activista presencial lo pasé ahí. Es un gran espacio de activismo. Eso en cuanto a espacios de outreach. Después, espacios de activismo más bien relacionado a las pegatinas. Está el que es en Instagram Verde Vegano. Creo que es Verde Vegan con X. Instagram, que es uno de pegatinas. Salen una vez por semana en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires para ir a pegar. Han hecho en Morón, en Bécar, en Cava. Está bastante bueno. Tengo entendido que van a hacer unos también en Zona Sur hace un tiempo, o si ya lo hicieron, no sé, pero está bastante copado. Después, bueno, también Intervención B hace pegatinas, es muy recomendable. Y bueno, después si tienen alguna otra consulta sobre espacios de activismo y eso, quizás hay alguno que no se me está ocurriendo, pero... Ah, y también hay uno más de activismo presencial que es de Outreach, que es... demasanimales, @demasanimales.ba, ese también lo recomiendo. Pero bueno, nada, solamente por el momento esos cuatro que son los que he estado, que recuerdo que están en activo y que puedo llegar a recomendar. Así que nada, de todos modos cualquier consulta que tengan me la pueden hacer y yo con mucho gusto voy a responder. Voy a dejar el episodio acá. Espero que les haya servido, espero que les haya invitado al cuestionamiento, que es lo más importante. La verdad que este episodio es fundamental y ya ahora sí creo que se podría decir que se completaron las cuatro etapas en estos cuatro episodios en los que hablaba, bueno, de vegetarianismo, de veganismo, de especismo y de activismo. Les recuerdo que todo lo que yo digo acá está totalmente dispuesto para el cuestionamiento. Yo tengo la idea del podcast para ayudar a las personas a cuestionarse, pero por supuesto que si alguna persona no está de acuerdo con algo que dije o considera que faltó decir algo, me lo puedo escribir a @unveganomaspodcast. Yo con mucho gusto lo voy a contestar y quizás si siento que faltó algo en una de esas, hasta en algún momento que haga una segunda parte, si fue algo catastróficamente importante, lo voy a comentar en el próximo episodio quizás. Eso es fundamental, entender que yo no soy una persona incuestionable, que yo gracias al cuestionamiento estoy acá y que las personas se replanteen su relación con los demás animales es mi objetivo con este podcast. Y que justamente sería un poco hipócrita, ¿no? Si yo buscara cuestionar a la gente, deberían aceptar el cuestionamiento de otras personas, ¿no? Que espero que tengan una excelente mañana, un lindo mediodía, una buena tarde, una buena noche o si no, que duerman bien. Así que nada. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.